Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 20 de mayo les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Estado norteamericano para el hemisferio occidental y uno de los firmantes de la carta abierta a Barack Obama para que flexibilice la política hacia Cuba, opina que no habrá liberalización en la isla hasta que el pueblo no gane autonomía, reporta la BBC Mundo. Y en este 20 de mayo, martinoticias.com lanzó su plataforma social Reporta Cuba, que recoge y amplifica contenidos originados en la isla por más de 30 reporteros ciudadanos a lo largo y ancho del país. ¿Por qué no estoy en Laza? Carta abierta del académico cubano Manuel Cuesta Morúa, dirigida a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que sesiona desde mañana y hasta el 24 de este mes en Chicago, Illinois. En entrevista con la agencia EFE, sindicalista oficialista cubana, expresa que es imposible una reforma que incremente los salarios en Cuba en la actual coyuntura. Confirma Departamento de Estado a la agencia de noticias judía JTA que la situación de Alan Gross fue tema de conversación en la reunión en Washington la pasada semana entre la secretaria su secretaria de Estado norteamericana Roberta Jacobson y la responsable de América del Norte de la Cancillería cubana Josefina Vidal. Empresa estatal cubana construirá importante carretera en Vietnam. Island Travel and Tour LTD suspende servicio aéreo de 3 vuelos semanales entre Tampa y Cuba. Y estudiantes venezolanos detenidos piden a rectores de sus universidades el apoyo para que se continúe la lucha. Y en noticias de última hora, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó este martes proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que han dejado ya 42 muertos en esa nación. Finalmente, de la prensa nacional, informa la agencia Prensa Latina que académicos cubanos que asistirán a Laza entre el 21 y el 24 del presente mes en Chicago denuncian demoras en el otorgamiento de visas para viajar a Estados Unidos. Bueno, entrando en tema, ya como todas las tardes, en este día especial 20 de mayo, un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Penaz, a Ofelia, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día. Mis felicitaciones a todos y cada uno de nuestros compañeros que fueron hoy homenajeados, fundadores de Radio Martí, que hace 29 años, un día como hoy, rompió la censura impuesta por la dictadura cubana.
También un día como hoy, Día de la Independencia, 20 de mayo de 1902, a pesar de la falta de reconocimiento del gobierno que impera en nuestra querida isla desde 1959, pues es la fecha que se reconoce como el inicio de la carrera de la independencia de nuestra república, con sus pros y sus contras, Carlos.
Efectivamente, pero una república que tuvo un desarrollo muy breve, era muy niña cuando le cortaron las alas y que hoy por hoy podría estar volando muy alto. Pero nunca llovió que no escampó, Tomás, y justamente, y en esto quiero hacer una reflexión sobre la importancia de Radio Martí. Y lo digo con toda honestidad, como una mujer de lucha, como activista, como periodista y como trabajadora de Radio Martí. Radio Martí es la herramienta más efectiva, más contundente que se ha creado para golpear a la dictadura. Y voy a ser breve por dos razones importantes. Primera, como dije al principio, rompió la censura impuesta dentro de Cuba y rompió el divorcio que el régimen había creado entre los cubanos. De ahí que de San Antonio a Maicí, esa es Radio Martí.
Bueno, puede ser la historia. Ya casi vamos con nuestro invitado, Cari. Vámonos. Pero qué, no, qué irónico. Un breve comentario que me gustaría hacer contigo este día especial. Qué irónico. Acaba de publicar una carta abierta a los directivos de LASA, de este importante evento académico que se va a desarrollar a partir de mañana en Chicago, Illinois, dirigido a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que sesionará ya mañana, del académico cubano Manuel Cuesta Morúa, que ayer mismo lo tuvimos en este espacio, sí, planteando las razones por qué no puede ir. Pero qué irónico, mi querida Cari Roque, que un académico opositor, producto de que su propio gobierno le niega el permiso de salir del país, no puede acudir. Y a la vez, ya hay 125 académicos oficialistas simpatizantes del gobierno de Cuba con visas norteamericanas aprobadas y están protestando porque aún cuatro de ellos, que sumarían 129, no han sido aprobados. ¿Qué te parece?
Me parece que por eso ayer justamente pregunté por el desencuentro que había en esa carta con los cubanos dentro de la isla, porque para pedir ampliación de beneficios, hay que pensar en los beneficios que el régimen le niega a todos los cubanos primero.
Bueno, pues cómo no, Cari, vámonos ya, que tenemos la agenda cargada de trabajo en este 20 de mayo, doble aniversario.
Y tres, porque te cuento algo, y que nadie lo sepa, nada más que tú y yo. Ajá. Un día como hoy, yo también fui libre. Me monté en un Iberia, vi España y dejé atrás la tortura.
Y la prisión cubana, ya tú sabes. Bueno, pues triple celebración, triple aniversario.
Pero que nadie se entere.
No, no, nada más nadie. Vámonos a Guantánamo, Cari, vámonos a Guantánamo. Hay una situación delicada. Hay una persona que amaneció ayer aparentemente degollada en su casa. Se trata de un residente de la ciudad de Guantánamo, Vicente Medrano Ramos, simpatizante de la organización UMPACUS, vecino de allí, el señor Vicente Medrano Ramos, de la ciudad de Guantánamo. Vivía en la calle San Lino, entre 4 y 5 Sur. La fuente de esta información es el destacado periodista independiente y también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, que ya lo tenemos desde el punto más oriental de nuestra querida isla de Cuba en línea telefónica. Buenas tardes, Roberto Jesús Quiñones, y bienvenido como siempre a nuestro espacio.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos de Radio Martí. Felicidades por este nuevo aniversario.
Bueno, pues cómo no, las gracias de parte de mi colega Cari Roque y yo. Y estamos aquí, Roberto, para servirles a ustedes. Esa es la esencia de Radio Martí, ser el eco de lo que cada día buscan la noticia dentro de Cuba y lamentablemente no tienen la oportunidad que los medios nacionales se la transmitan. Esa es la esencia y es la historia de Radio Martí. Roberto, precisamente hemos leído en Cubanet, tú eres la fuente de esta información. ¿Cuál es la historia? ¿Qué ha pasado con este señor de 58 años que amaneció ayer aparentemente degollado en su casa? ¿Qué has podido averiguar?
Bueno, hoy por la mañana salí a buscar más información. Como le estuve contando cuando conversamos por teléfono temprano en la mañana, coincide que, es decir, desgraciadamente el lugar donde, la cuadra donde vivía este señor, es una cuadra que está situada 100 metros hacia el sur, después de donde están los muchachos de la UMPACO, los jóvenes de la UMPACO que están sitiados por la policía. Entonces estuve investigando y pude contactar a uno de los jóvenes de la UMPACO que no está en la huelga de hambre, que conocía a este señor. Me dijo que era una persona que vivía sola, que era una buena persona, que no tenía ningún problema con el gobierno, ni había sido sancionado, que era una persona querida en el barrio. Que esta persona simpatizaba con la UMPACO debido a que la UMPACO está haciendo una labor social, considero que es muy trascendente e importante, a través de un proyecto que se llama Desposeído, mediante el cual ellos ayudan a personas que están viven en muy malas condiciones, los ayudan arreglándole las casas, facilitándole medios materiales de subsistencia, etcétera. Este señor, cuando pasó el huracán Sandy, ya ahorita va a ser 2 años por acá, por la zona oriental, pues ese huracán le destruyó parte del techo y su vivienda estaba en malas condiciones. Entonces estos jóvenes de Lumpaco lo ayudaron a arreglar el techo, le compraron algunas planchas de zinc, techos de fibrocemento, y él, lógicamente, como hubiera estado cualquiera persona que sea agradecido, pues estaba, se sentía muy contento con esta ayuda y muy agradecido, y acostumbraba a decir públicamente que gracias a la UNPACO había podido resolver el problema del techo de su casa. Incluso tengo conocimiento, porque así me lo informó ayer uno de los jóvenes de la UNPACO que está en huelga de hambre, Niobel García Fournier, que en una ocasión, por estar expresándose así, fue amenazado por la presidenta del CDR. Ya hoy por la mañana me confirmaron que el presunto culpable o el sospechoso principal del hecho fue detenido, y que dicen que era una persona que visitaba la casa y que era muy cercano a él. Ahora, todavía no ha trascendido el móvil de este crimen. Fue sepultado en horas de la mañana de hoy este señor, que todavía por la edad podía haber vivido muchos años más. Es lamentable realmente que haya ocurrido esto.
Roberto de Jesús, es preocupante y lamentable y al mismo tiempo alarmante, ¿no? Porque ha sido una muerte muy violenta y aquí, aunque uno no lo desee, pues tiene que entrelazar, ¿no?, las simpatías que él sentía por este movimiento opositor y la forma violenta en que muere. Pudo haber sido un problema personal, pero indudablemente también podríamos pensar que sería quizás una forma como de dejar entrever, si las autoridades no son mucho más explicativas, que el acercamiento con este grupo precisamente que se dedica a realizar esta labor social y humanitaria, pues podría significar un peligro. No sé si ya las autoridades han expresado más información, dices tú que muy poca, pero esto todavía pues puede mover, ¿no?, a especulaciones y a pensamientos un poco preocupantes en una región tan apartada del país.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que precisamente por la política informativa tan desacertada que existe en nuestro país, noticias y hechos como este debían ser esclarecidos y se le debía dar a la población, ¿sí?, toda la información, porque se presta para mucha especulación, como ahora mismo usted estaba diciendo.
Efectivamente.
Yo no voy a hacer conjeturas, porque me parece que sería muy subjetivo de mi parte ponerme a especular sobre cosas que desconozco. Pero sí me parece muy llamativo, ¿no?, que el día 12 de mayo detienen a los miembros de la UNPACO en Caimanera. El día 13 de mayo los miembros de la UNPACO de Guantánamo se declaran en huelga de hambre una cuadra más abajo de donde vivía este señor. Y este señor se declaraba abiertamente simpatizante de la UNPACO. Habría que esperar a ver que si es que las autoridades dan alguna información de este hecho, porque eso no es habitual ni es lo común en Cuba, y a mí me parece que en este caso no va a ser la excepción. Pero bueno, habría que esperar para ver si por lo menos desde el punto de vista social trasciende alguna información que nos permita colegir ¿cuál fue la causa realmente del crimen?
Yo creo que sería muy importante, porque indudablemente dentro de los pueblos los rumores se hacen a veces muy fuertes y la especulación pues puede ser también parte de este tipo de situación que pueda, ¿no?, crear como una especie de impacto, ¿no?, o de temor ante otros ciudadanos que viven en esa zona donde ocurrió este hecho, que verdaderamente es lamentable y al mismo tiempo realmente un crimen muy fuerte, ¿no?
Roberto, una última pregunta antes de concluir. Sabemos que Vicente Medrano Ramos vivía solo. Usted, uh-huh, en su labor periodística ha podido conocer sus antecedentes de conducta. Es una persona, había cumplido algún tipo de prisión, algún tipo de delito, es una persona violenta, problemas de alcoholismo, en fin, algún problema de violencia social. que hubiese tenido algún tipo de problema con alguien, no sé, algo que nos pudiera dar una pista del móvil de este horrendo crimen. Y en segundo lugar, Roberto, que usted también es abogado, según la ley cubana, ¿cuál es el procedimiento que podemos esperar ahora de acuerdo a la investigación y lo que digan las autoridades?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, le diré que por las indagaciones que yo he realizado hoy por la mañana con dos miembros de la UPACO que lo conocían directamente porque fueron de las personas que estuvieron en su casa y lo ayudaron en la reconstrucción del techo de la vivienda, me han dado muy buena información de la conducta moral y social de Vicente Medrano. Es decir, que no era ni una persona conflictiva, ni era una persona que problemática, ni mucho menos. Es decir, una conducta de un ciudadano normal con buena reputación en su zona de residencia. En cuanto a la segunda pregunta que usted me hacía, el procedimiento ahora recién comienza, ¿no? Ya hoy por la mañana me ratificaron dos personas que el presunto sospechoso o el sospechoso principal del crimen estaba detenido. Ahora ese expediente se empieza a tramitar. Hay 7 días en que esta persona está detenida y transcurrido los 7 días, pues puede nombrar abogado. Y entonces empieza el proceso donde el abogado aportará las pruebas, hasta que se cierre el expediente, que la ley dice que tienen 60 días, lo normal es que se concluya en 60 días, aunque pueden hacerse prórrogas para que se termine la investigación, y ya después el juicio.
Tengo una última pregunta rapidita para ti, porque en los pueblos todo el mundo se conoce. ¿Alguien conoce o has oído hablar del pasado de la persona involucrada en este hecho, o sea, de la persona que está arrestada y que se supone hasta este momento que sea el autor del delito, porque en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce?
Bueno, hoy por la mañana precisamente tuve una conversación con el dirigente principal de la UPACU que se encuentra en huelga de hambre aquí, y me esclarecía que según las noticias que habían trascendido, el principal sospechoso era una persona que vivía en la calle Máximo Gómez, es decir, cerca del domicilio de este señor, y que lo visitaba con mucha frecuencia. Y que por lo que han comentado los vecinos, es decir, parece que se hizo algún comentario cuando la policía fue allí, la unidad de criminalística, a levantar el cadáver, pues fue, primero le dieron un golpe en la cabeza y después fue ultimado de esta forma tan salvaje que les di.
Okay. Bueno, lamentable. Roberto, muchas gracias. Roberto Jesús Quiñones Haces, con este excelente reportaje sobre este horrendo crimen allá en la ciudad de Guantánamo. Ya en línea telefónica, desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, como siempre, Ferrer, y bienvenido al espacio.
Sí, gracias, Tomás. Gracias por invitarme. Un fuerte abrazo para usted. Saludo a los oyentes y felicitarles hoy porque están cumpliendo años. Radio Martí está cumpliendo años, también estamos conmemorando un aniversario más del nacimiento de la República. Así que un fuerte y fraterno abrazo para ustedes, mi felicitación, y un abrazo a todos los cubanos patriotas a lo largo y ancho del territorio nacional y en el exilio también.
Gracias a ustedes, extensivo a la felicitación a todos los cubanos. Aquí Radio Martí, bueno, como siempre, al servicio de los que no tienen voz en Cuba, los que no pueden emitir una opinión en los medios nacionales, lamentablemente. Ahí está su esencia. José Daniel, Cari y yo preocupado, hemos tenido unos minutos a Roberto Jesús Quiñones Hace con este excelente reportaje sobre el señor Medrano, que fue encontrado ayer básicamente decapitado en Guantánamo, simpatizante de la UMPACU. Según la última información que nos acaba de ofrecer Quiñones Haces, él ha hecho nuevas averiguaciones el día de hoy. No hay serios cuestionamientos moral, ético y social sobre esta persona que fue asesinada en su casa. Sí, la reiteración de que era un simpatizante del UMPACU, que tú conoces a esta persona, qué tipo de servicio le había ofrecido la UMPACU a este señor ahí en Guantánamo, José Daniel.
Sí, mira, Vicente Medrano Ramos, de 58 años de edad, y es decir, le agradecía mucho a la UMPACU. Este es una persona y ha vivido situaciones muy complejas, vivió situaciones muy complejas a lo largo de su vida y vivía en una pobreza absoluta. Había sido afectado por dos huracanes ahí, afectado en la zona de Guantánamo, y nunca el Estado totalitario, la dictadura la Trisha le ofreció la mano de ayuda y la Unpacu no hace mucho le ayudó a levantar un techo. Los nuestros compraron el techo y pusieron la mano de obra y le ayudaron. También le han ayudado en otras ocasiones, lo mismo con alimentos que con el servicio de pelarle, barberos no de la Unpacu. Y además él vive muy cerca de un núcleo de la Unión Patriótica de Cuba y este hombre se convirtió en tal, es decir, su gratitud la manifestaba de tal forma que diariamente él estaba hablando bien de la Unpacu entre la población. Y no solamente hablando bien de la Unpacu, hubo momentos en los que discutió con las brigadas de respuesta rápida, con la Policía Nacional y la Policía Política, por su violencia constante contra activistas de la Unpacu. Sin duda, como bien dice Quiñones, nuestras averiguaciones arrojan de que el señor, como muchos cubanos frustrados, le gustaba darse el trago. Y a menudo pasaba dándose el trago el día con vecinos y amigos, pero que no era una persona conflictiva, no es una persona que se dedique bajo el efecto del alcohol al verse en tal miseria a robarle al vecino, nada de eso. No podemos afirmar cuál fue el móvil del asesinato, pero no podemos hacer también otra cosa que alertar, porque sabemos que las amenazas y de las agresiones, los machetazos, no hace mucho, por ejemplo, yo diría que por enésima ocasión, un activista de Unpacu, en este caso Palmarito del Cauto, Alfredo Reyes, recibió un ataque nocturno con machete y le hirieron en el cuerpo. Son varios los activistas de Unpacu que han sido agredidos con armas blancas y objetos contundentes en la noche. Y si a ninguno le han causado la muerte, no creo que no haya sido porque los ataques hayan sido insignificantes, sino porque han tenido cierta suerte, porque esos machetazos que recibió Alfredo hace solo una semana pudieron haberle provocado la muerte si no pone sus manos, sus brazos, para protegerse el cuello, la cara. Cuando indagamos sobre lo de Vicente Medrano, no sé por qué me tuve que acordar de aquel pasaje de la historia de República Dominicana cuando la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, y que cuenta también Mario Vargas Llosa en su novela La Fiesta del Chivo, dos individuos con ciertos trastornos mentales, pero muy jocosos, muy cómicos, salían a las calles de Santo Domingo a burlarse de Chapita, de Trujillo. Trujillo un día los vio desde un carro con cristales calobares y mandó a su principal matón, a John Aves, era el jefe de la inteligencia militar, y le dijo: échaselo a los tiburones. Y al día siguiente cambió de opinión. Y le dijo a Johnny Aves: mira, al final están locos. No hay que cogerla con ellos porque se burlen de mí. Hay que cogerla con lo que le ríen las gracias. Y Johnny Aves dijo: ya es tarde, general. Ya lo habían echado al mar, lo habían matado. La Policía Política está amenazando mucho de muerte y está mandando a asaltar casas de manera nocturna como que son delincuentes. Lo hicieron hace 3 días contra Fidel García en Holguín, lo hicieron en La Tuna, 3 de la mañana, penetrando individuos desconocidos con preparación en artes marciales.
Se nos acaba el tiempo, Ferrer. Yo sé, Ferrer, se nos acaba el tiempo. De todas maneras, José Daniel, y esto es extensivo a Cari, si hubiese transparencia en los medios de comunicación cubanos, no hubiesen todos los cuestionamientos que hay en este momento sobre lo que ocasionó este asesinato horrendo de este residente de la ciudad de Guantánamo. Esperemos que las autoridades esclarezcan. Gracias, José Daniel Ferrer, extensivo a ti, Cari. Vámonos a una pausa. De regreso, nuevos invitados en Cuba al Día y, como siempre, la presencia de nuestro colega Omar López Montenegro. Regresamos en breve en este 20 de mayo aquí en Radio Martí. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este 20 de mayo, fecha patriótica, día de la independencia de Cuba y también 29 años de la creación de Radio Martí. Por razones de trabajo, no tendremos hoy, como todos los días lo hacemos aquí en el estudio, a nuestro querido colega Omar López Montenegro, pero sí lo tenemos vía telefónica. Y más adelante, pues, como siempre, un invitado de luz aquí en nuestro espacio. Buenas tardes, Omar. 20 de mayo, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Omar. 20 de mayo, ya lo mencionaste, Tomás, perdón. Quería decir, es un día de celebración, un día de reflexión siempre, ¿no? el día de la proclamación de la República, siempre se pregunta a uno, bueno, ¿qué ha pasado? 112 años de la proclamación de la República de Cuba, ¿qué ha quedado? ¿Dónde está Cuba en este momento? Yo creo que es la gran pregunta que hay que responder en un día como hoy, Tomás.
Bueno, tengo dos de las trivias de las que a ti te gustan. Y nada, un día como hoy, también 20 de mayo, con el 29 aniversario de Radio Martí. Estas cosas solo se le ocurre a un sindicalista oficialista. Resulta ser, Omar, que está de visita en España, pues, una dirigente sindical oficialista cubana, la señora Milagros Pérez Caballero, y ha dicho en una entrevista con la agencia EFE que realmente es sindicalista, Omar López Montenegro, que no se te olvide, realmente okay. Es imposible lograr en Cuba en estos momentos una reforma que incremente los salarios de los trabajadores en la actual coyuntura. Pero esto le correspondería a la patronal, no a un líder sindical.
Bueno, vamos a decir que en Cuba son sindicatos patronales, vaya, para ponerle. Yo creo que es la mejor definición que pudiera ser, ¿no? Bueno, como sucedía en todos los países del extinto bloque comunista. Y yo creo que es importante mencionar esto, porque ahora que se habla tanto de cambios y en Cuba y transformaciones, y existen una serie de palabritas como cuenta propista, hay quien les dice emprendedores independientes, hay toda una fraseología, pero es bueno poner esto en perspectiva. En pleno siglo XXI, cuando hace más de 20 años que desapareció el bloque comunista, todavía los sindicatos cubanos siguen siendo un sindicato al servicio del Estado, que es el único patrón en una sociedad comunista. Por lo tanto, siguen siendo sindicatos patronales, como te había dicho anteriormente.
Bueno, antes de irnos ya con nuestra invitada, tengo otra de las que a ti te gustan, Montenegro. Mañana empieza LACSA. 21 al 24, pues, el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Resulta ser que los académicos oficialistas, los académicos del gobierno, que ya tienen 125 visas aprobadas norteamericanas, cifras récord, están protestando porque quieren 4 más, 129 que aún no han sido aprobados. ¿Tú no crees que pudieran pedir también una visita más, pero al gobierno de Cuba, que le permita la salida al académico Manuel Cuesta Morúa, que ha escrito una carta abierta hoy explicando a la dirigencia de LACSA por qué no puede asistir?
Yo creo que sí, yo creo que es una vergüenza que estén, como se dice en Cuba, luchando 4 visas más cuando hay gente que el gobierno cubano no los deja salir. Y me parece que, sinceramente, 125 visas son demasiado para una gente que mayormente lo que va a decir es lo mismo que dijo la dirigente sindical, la supuesta dirigente sindical patronal. Es decir, el hecho de creer que en Cuba existe una diversidad intelectual o académica dentro de los marcos del gobierno es otra de las grandes falacias. Dentro de los marcos del gobierno está bien claro, y es más, el propio régimen se ha cansado de decirlo, Tomás, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso no ha cambiado, eso no ha sido modificado, es más, ha sido ratificado, por ejemplo, por Marina Murillo, el zar de la economía cubana, hace solo, digamos, una semana y media. Es decir, los parámetros que restringen la actividad académica, la actividad cultural independiente dentro de Cuba, siguen siendo las mismas. Así que, en definitiva, no hay nada que decir, no hace falta 125, con uno solo que fuera basta.
Claro que sí. Vamos a una pausa, Omar. De regreso, en breve, desde La Habana, la bloguera cubana Miriam Celaya. Regresamos enseguida aquí en Cuba al Día.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él ella, nosotros y tú en contacto. Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Este martes a las 8:30 de la noche no se pierda el segundo juego de la final de la conferencia este entre los campeones Miami Heat y los Indiana Pacers, quienes lideran la serie 1-0.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este día especial, 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y también 29 aniversario de la creación de Radio Martí. Continúa mi colega Omar López Montenegro vía telefónica hoy y también vía telefónica ya tenemos contacto desde la capital cubana con la bloguera Miriam Celaya. Buenas tardes, Miriam, y bienvenido.
Buenas tardes, un gusto ya estar con ustedes en un día tan especial como el de hoy.
¿Cómo no, Miriam? Una breve reflexión, a pesar de los pesares, de lo reacio que ha sido siempre el gobierno de Cuba a reconocer la fecha, hoy es 20 de mayo de 1902, se empezó a forjar a la República.
Efectivamente. Otro aniversario de la República, aniversario 112 de la Fundación de la República.
Ahora, Miriam, me gustaría hacerte una pregunta bien, yo diría bien concreta en este sentido. ¿La gente en Cuba entiende qué significa esto, qué significó? ¿Qué cosa es una república que se fundó el 20 de mayo de 1902?
No, mira, recuerda, Omar, que esa la esencia republicana se perdió y de hecho es el resultado de tanto adoctrinamiento y de tanta demonización de la república. Sabes que aquí se le ha llamado desde la escuela primaria república mediatizada, la pseudo república y todos estos epítetos despectivos, ¿no?, descalificando lo que fue la República Cubana en 1902, el sueño por el que se habían desangrado tantos cubanos aquí, tantos independentistas, en fin. Y entonces también que vino con le cuelgan el tema de la enmienda Platt, que si la intervención, y ya se convierte eso en una fecha deleznable, despreciable. Por eso resulta tan sorprendente que haya algunos personeros oficialistas o pro-oficialistas ahora defendiendo la fecha, como bueno, algunas cosas buenas tuvo la República, figúrate, una República que significa también elecciones, de derecho, Estado de Derecho, separación de poderes, y los cubanos no tienen nada de eso. Por tanto, se ha perdido mucho en el conocimiento de la gente en general lo que es la República, y esta fecha como que pasa así por encima, sin que nadie la note.
Miriam, en breve vamos a hablar por el tema que te habíamos invitado, que es la carta que circula desde ayer, un pedido de ciertas personalidades y políticos de flexibilizar la política de la administración de Barack Obama sobre Cuba. Pero tengo aquí un cuestionamiento de estos que a ti te gustan mucho. Resulta ser que leíamos, Omar y yo, en una nota, un cable fechado hoy de Prensa Latina, cifras récord, Miriam, de académicos oficialistas cubanos invitados a Al-Aqsa, como tú sabes, el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que sesiona a partir de mañana y hasta el próximo sábado en Chicago, Illinois. Bueno, cifras récord de académicos cubanos. 125 ya han sido aprobados el visado norteamericano y están discutiendo los oficialistas 4 visas más que aún no se le ha aprobado y están protestando. Qué irónico cuando en el día de hoy el académico opositor Manuel Cuesta Morúa ha hecho una carta abierta a la dirigencia del Al-Aqsa explicando las razones por qué no podrá estar ahí, por las restricciones que le impone para viajar el régimen cubano. Irónico, ¿verdad?
Claro que es irónico, pero también responde a la lógica del régimen. Esas relaciones, mira, en principio yo sí creo que el intercambio académico es muy bueno. En principio yo creo que es bueno que se fortalezcan ciertos vínculos. No solo tienen que ser académicos, bueno, ciudadanos. Pero el problema es que esas relaciones son muy asimétricas y en tanto del lado de allá son más libres, del lado de acá las controla férreamente el gobierno cubano y tiene en su poder la atribución de negar la salida o de poner algún tipo de barrera a un libre pensador que te constituya para ellos un peligro, una amenaza o algo desagradable que esté presente en el evento. Recordemos que ya ha pasado, que coincidieron el año pasado algunos académicos en eventos en Estados Unidos, y bueno, hubo incomodidad porque había una parte oficialista y una parte independiente. Y esto le creó un clima bastante incómodo al gobierno.
Ahora, Miriam, una pregunta también en este sentido. Hay gente que señala otro ángulo de este problema. Y como tú decías, los intercambios son completamente asimétricos. Y otra manifestación de esta asimetría es que mientras académicos oficialistas del régimen pueden venir a los Estados Unidos y dar sus disertaciones, académicos opositores que viven fuera de Cuba nunca son invitados a un evento dentro de Cuba a hablar lo que ellos piensan. ¿Qué tú opinas de eso?
Exactamente, eso también es así. O sea, se promueven ciertos eventos y charlas, mesas, debates científicos. Bueno, no son debates, pero sí discusiones científicas sobre temas determinados de la sociedad, por ejemplo, de sociedad, de pensamiento, de arte, de muchas cuestiones, de medicina, de educación y demás. Han sido convocados, han sido invitados y han sido aceptados, porque a veces se han presentado algunos atrevidos y no han sido aceptados a participar en esos cónclaves. Entonces se mantiene el mismo control, la misma rigidez por parte del gobierno cubano.
Bueno, vamos a entrar en tema, Miriam Zelaya, por la razón primordial, entre otros temas, ¿no?, que te habíamos invitado. En el día de ayer fue noticia de primera en la temática cubana la carta firmada por 44 personalidades, entre ellas algunos exmilitares de alto rango norteamericanos, algunos exfuncionarios y también algunos prominentes empresarios y cubanos americanos, pidiéndole a la administración de Barack Obama que flexibilice aún más la política hacia Cuba en el contexto de quienes han hecho esta misiva. Expresan que el flexibilizar más las restricciones en múltiples áreas, incluso créditos bancarios, intercambio académico, muchas otras cosas más, pues llevará a un mejoramiento de cara a la sociedad civil en la isla. En el día de hoy, pues, ha sido entrevistado Arturo Valenzuela, que fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de la administración de Obama y quien es uno de los firmantes de la carta. Él ha explicado en entrevista que para que flexibilice la política en Cuba se necesita más liberalización económica para lograr la autonomía. Mi pregunta hacia ti, flexibilizando más las medidas hacia Cuba, ¿garantiza que esto llegue a fomentar la sociedad civil?
No, absolutamente no. Porque una flexibilización tendría que venir aparejada, acompañada de una serie de exigencias. O sea, el gobierno cubano debería cumplir algunos requerimientos relacionados con los derechos humanos, con la libertad de pensamiento, con la libertad de expresión, de prensa, de asociación, por ejemplo, que son fundamentales. Y mientras eso no se haga así, mientras eso sea incondicional, por supuesto, yo sé que se están defendiendo determinados intereses y donde están jugando los intereses, ellos priman, ¿no? Mucha gente dice que están preocupados por la situación de pobreza en Cuba. Sin embargo, a la hora de sentarse a negociar y a la hora de arreglar cosas, afecta la sardina a su brasa y olvidan un poco este detalle. Y es que en sus manos está el hecho de presionar al gobierno cubano en ese sentido. No importa si se dice injerencia, al día, siempre van a buscar la manera, los de acá del gobierno, de defenderse. Pero el problema radica es que se está produciendo esto, se está flexibilizando y hay que tratar de no confundir flexibilización con genuflexión, porque en definitiva los perjudicados siempre vamos a ser los cubanos del lado de acá. Y todos los beneficios los va a monopolizar el gobierno cubano. Si no se ponen condiciones, no va a ocurrir absolutamente nada. Hasta ahora, me parece que el gobierno de Obama ha sido bastante flexible en muchos sentidos, ha quitado los límites de los envíos de remesas, se han producido mayores visitas de cubanoamericanos e incluso de estadounidenses a Cuba. En la parte del comercio se han exportado alimentos a Cuba, se ha permitido la compra de alimentos y de otras cosas.
y están viniendo muchos turistas estadounidenses también. Sin embargo, aquí las cosas, lejos de cambiar hacia los cubanos, ha aumentado la represión, ese estilo de represión que tiene el gobierno ahora. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos a llegar en esas condiciones, no?
Bueno, Miriam, pero hablando yo, vaya, como te gusta a ti, como el gobierno cubano, yo te diría, pero bueno, y esto no ha pasado con, digamos, China, Vietnam, ha habido, pues, intercambios comerciales, bueno, y no se ha tocado este tema de los derechos humanos, o no se toca tanto como debería ser. ¿Y por qué no con Cuba? Diría yo.
Bueno, es que todavía con Cuba está ocurriendo una cosa. Mira, ya a mí siempre me siento un poco cuesta arriba estar haciendo comparaciones con China y con Vietnam, cosas como esas. La relación nuestra en este hemisferio y con Estados Unidos es bastante peculiar y bastante diferente. Y, por ejemplo, está el tema del embargo, que es importantísimo porque hay que ver de qué manera una medida que fue en su inicio una medida económica se convirtió en una medida política. Pero entonces el pueblo cubano está de rehén. Yo no sé los vietnamitas cómo asumen eso. Yo no puedo hablar por los vietnamitas ni por los chinos. Yo estoy hablando desde cubana que estoy de acá, de adentro de Cuba, y estoy diciendo cómo se siente. Y también cuesta trabajo pensar que haya empresarios cubanos, o sea, de origen cubano, que vayan a pasar por alto el detalle este, ¿no? Bueno, voy a invertir, voy a tener ganancias y voy a establecer vínculos. Yo no veo que haya una agenda de vínculos, y se habla de flexibilización, pero no sabemos de qué va, no sabemos cuáles son esos puntos. Eso también es una conspiración o es algo secreto. No quiero mencionar nombres, pero hay empresarios cubanoamericanos de la Florida que dicen, no, sí, vamos a mejorar las condiciones y vamos a hablar allí, vamos a establecer vínculos y los cubanos se van a beneficiar. Sí, bueno, ¿de qué manera? Mientras sea el gobierno quien controle todo, ¿de qué manera tienen ellos pensado eso, no? Entonces, me pasa eso. Yo no sé cómo será con China. Declaro mi absoluta ignorancia. Yo no sé en qué manera esto afectará a los vietnamitas. Yo solo sé cómo afecta a los cubanos este tipo de medida unilateral o este tipo de relación asimétrica que te decía.
Óyeme, Omar López Montenegro, ¿por algún momento pensaste que no te iba a responder Miriam Zelaya? Adelante.
Bueno, no, de verdad. La realidad histórica y la experiencia me dice que ella siempre ha sabido responder. Pero a mí me gusta provocarla con estas preguntas, Tomás.
Adelante, sí, adelante.
Me doy cuenta.
Adelante, Omar.
Menos mal que vamos a coincidir alguna vez sin límite de tiempo.
Ya yo creo que va a ser el mejor momento. Y hablando precisamente de esto, del límite de tiempo, que me parece muy buena esa expresión, mira, porque mucha gente también tiene la teoría de que hay que darle tiempo al gobierno cubano, que las reformas toman tiempo, y todo el mundo parece pedir tiempo. Esa es mi pregunta, ¿cuánto tiempo hace falta?
Claro, a mí me parece que 55 años, que son los que yo voy a cumplir próximamente, o sea, mi vida entera, es una cantidad abrumadora de tiempo. No sé, en otros países al cabo de 2 años ya es un tiempo prudencial para que se empiecen a ver los resultados de la gestión de un periodo de gobierno. Y nosotros llevamos 55 años y los resultados son cada vez peores. Entonces, bueno, ¿qué tiempo? El que no tenemos nosotros y el que no tienen ellos.
Bueno, pero de otra parte, Miriam, está la temática en defensa. Algunos de los que han firmado esta carta plantean que en efecto, si se presiona demasiado al gobierno, cierra las puertas. Es como una especie de chantaje. Entonces, ¿dónde estamos?
Pero bueno, yo pregunto, ¿y el gobierno cubano está en condiciones de cerrar las puertas? ¿Realmente lo está? Si está tratando de abrirlas, las puertas, las ventanas, todos los agujeros. Entonces yo me pregunto, si cierra las puertas, cierran todo, ¿quién va a perjudicarse? El gobierno se va a perjudicar igual. Si es el que está loco por las inversiones y por manejar todo ese dinero y todo ese capital de alguna manera, el gobierno no está en condiciones de estar cerrando puertas.
Miriam, ahora que toca ese punto que me parece interesante, mucha gente, y yo diría incluso dentro de Cuba, no parece percibir esa, digamos, esa sensación, ese estado de debilidad hasta cierto punto que tiene el régimen, ¿no? Desde, como tú bien dices, no está en condiciones de cerrar puertas, no está en condiciones tal vez de comportarse como se comportaba en los momentos de gloria del bloque socialista. ¿Por qué tú crees que la gente dentro de Cuba incluso no percibe la posibilidad que tiene de ejercer ciertas presiones sobre Remy internas desde dentro de Cuba, a través, digamos, de movilización, organización cívica.
Mira, no podemos olvidar, cuando hablamos al inicio del programa de la República, que una de las cosas que hizo el gobierno, el régimen cubano, al asumir el poder, bueno, la persona de Fidel Castro Ruz específicamente, fue desmontar todas las estructuras de la sociedad civil que existían en Cuba y que se habían fundado durante la República. Y una de las peores cosas fue el monopolio de la prensa y la prohibición de las asociaciones, de la libre expresión, de la comunicación de ideas entre los individuos. Eso, por supuesto, que aniquila toda posibilidad de organización. Hasta los sindicatos aquí son estatales, o sea, no existe sindicalización verdadera, no existen organizaciones independientes verdaderas. Entonces, ¿de qué manera la gente se va a organizar? Es difícil, es un proceso muy lento y muy largo. Por eso pienso que una de las cosas principales que debían ocurrir para que empiece a haber algún tipo de movimiento es precisamente la libertad de prensa y de expresión. Yo siempre insisto en eso, y no por el hecho del periodismo puro y duro, sino porque eso permite la circulación de ideas y los vínculos. Hay gente que no sabe nada de eso.
Claro, gracias Mirta. Miriam Zelaya, nos mantenemos en contacto, un placer como siempre, gracias a la bloguera cubana desde la capital. Y Omar, yo siempre supe, y un día como hoy, 20 de mayo, Día de la Independencia y 29 aniversario de Radio Martín, no tenemos mucho tiempo, pero siempre imaginé este momento, solo Lisandra y yo en los micrófonos sin tu presencia.
Yo sabía que tú ibas a lograrlo, Omar. Te felicito.
Montenegro, pero estoy aquí, mira, en tu asiento hoy, así que de algún modo tú estás presente, pues además estás acá con nosotros, no llores, y mañana vienes y todo eso.
Ahí lo tienes, Omar.
Qué lindo, qué hermoso.
Bueno,
aprovecho el tiempo, que me quedan solamente unos minutos. Bueno, como decían, también hoy estamos celebrando no solamente la República, también un aniversario más de Radio Martí, y esta historia la quiero dedicar especialmente a todos nuestros oyentes, que detrás de cada oyente hay una historia de la relación que ha mantenido el pueblo cubano con Radio Martí, y este trabajo se llama así precisamente el Radio Martí de los oyentes cubanos. Cuentan tres historias, tres experiencias diferentes de tres cubanos dentro de la isla con Radio Martí. Es el caso de Rafael Saumel, que escuchó la emisora en la prisión, en donde lo tenían recluido por motivos políticos. También Leticia Ramos, quien deja la radio prendida cuando sale de su casa. En fin, historias que usted, estoy segura que puede contribuir entonces en el foro que le sigue a este trabajo, contando la suya. Y es un modo también de celebrar a tantas personas que están con los Martí desde los inicios, y me refiero a la fotogalería que también van a encontrar como parte de otras de las historias con los veteranos de Radio Martí, los fundadores, personas que llevan más de 20 años trabajando para el pueblo cubano desde muy, 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 muy jovencitos, toda una vida en los Martí.
Recuerdo, Omar López Montenegro, ya apuntando sobre esto que dice Lisandra, algo en una oportunidad manifestó Ricardo Ofil, que había dos disidencias, una antes de Radio Martí en Cuba y otra después de salir al aire.
Sin lugar a duda, la salida de Radio Martí catapultó a la disidencia en Cuba a un conocimiento nacional. Independientemente de lo que dijera el régimen en aquel entonces, muchos de nosotros, yo estaba dentro de Cuba y estaba ejerciendo la disidencia, éramos conocidos a nivel de boca, a nivel de barrio, pero a la vez que Radio Martí nos empezó a dar a conocer, empezamos a recibir personas, la gente empezó a visitar las casas, los movimientos crecieron de una manera extraordinaria. Yo creo que cambió toda la dinámica del ejercicio de la disidencia en Cuba.
Sigo entonces con otra de las recomendaciones, y esta específicamente es la historia de un jovencito, un adolescente que se llama Osmani Corteguera, cubano que ha sido aceptado en 12 universidades norteamericanas, estadounidenses específicamente, y que llegó hace solamente 5 años a los Estados Unidos, no sabía inglés cuando llegó, y ahora imagínense, el triunfo ha sido rotundo: Harvard, Cornell, Columbia, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha sido aceptado, y, bueno, fíjense ustedes, las 12 universidades a las que aplicó lo han aceptado. Se le conoce como el genio cubano y vive en Hialeah.
Sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede. Felicidades a este joven cubano que solo hace 5 años llegó de la isla. Gracias a ti, Lisandra, como todas las tardes. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer. Felicidades a todos nuestros compañeros en este 29 aniversario. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, de regreso aquí en Cuba al Día en Radio Martí.